El título del mensaje es, no sé si aparece en la pantalla, dice El lamento de Dios y los que dan, ¿qué dice ahí? Descanso a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 23, en el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero comentarles en esta noche que el sentimiento de gozo, de alegría, de júbilo, de expresión, todo eso pues se origina en Dios. Los sentimientos que nosotros también como seres humanos estamos dotados, no cabe duda que es parte de lo que Dios ha puesto en el corazón, en la vida de sus criaturas. Porque si yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿alguna vez usted se ha entristecido? Ah, yo diría que sí, ¿no? Pero cuando uno se entristece, tiene uno su razón de ser, ¿no? Cuando uno se duele, hay una razón de ser. Yo les pregunto en esta noche, ¿en alguna oportunidad usted se ha expresado a Dios? Ah, yo diría que sí, ¿no? La verdad es que uno se expresa y uno grita y uno dice, bendito sea Dios, y hay una expresión de júbilo, de gozo, porque es parte de lo que Dios ha dado. En esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, quiero ir al grano de lo que quiero compartir en esta noche. Dios se expresa muchas veces. Y en este pasaje que acabamos de leer, precisamente, Dios se expresa, pero con lamento. Después de que el Señor Jesús ya terminaba casi su ministerio, se para frente a Jerusalén y se expresa, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, nomás no quisiste? Viene el Señor y expresa su lamento sobre su pueblo. ¿Por qué razón? Al ver la dureza, al despreciar la oportunidad grandísimo que Él mismo estaba dando a su pueblo. Y aquel pueblo se portó indiferente, aquel pueblo se portó, al contrario, sus expresiones. Era esto, crucifíquenle, que viva Barrabás. Y Barrabás era un hombre criminal, un homicida. Se refleja precisamente el espíritu del hombre, el espíritu de la humanidad en preferir toda la vida lo malo y no lo bueno. El Señor viene, se para entonces frente a Jerusalén y hace esta lamentación que acabo de leer aquí con ustedes. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero comentarles los dos aspectos que quisiera compartir con la iglesia hoy. Yo no sé de qué lado pueda quedar usted. De los que Dios tenga que, Él tiene que lamentar por usted. O de aquellas personas que le puede darle descanso a Dios. Porque toda la vida Dios se expresa, hermanos, con la mentalidad en que uno pueda recapacitar, que uno pueda entender. Dios se expresa y lo hace Dios de muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, busquen ahí en el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. ¿De qué dice ahí? Quiero ir al grano en esta noche, hermanos. Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, nunca debemos de perder nuestra fidelidad a Dios, hermanos. Oigan lo que Dios se tiene que expresar a su pueblo aquí en este pasaje. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando, ¿qué dice? Aquí habla de un pasado, cuando andabas. Aquí se logra comprender, se percibe, hermanos, el lamento que Dios tiene que hacer por su pueblo. Y dice: me acuerdo de tu fidelidad cuando eras joven. Me acuerdo cuando andabas en pos de mí. O sea, habla de un pasado. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la fidelidad hacia Dios no debe ser únicamente un pasado? En el tiempo pasado está bien que usted fue fiel a Dios. También en el tiempo presente tiene que haber fidelidad. Y también debemos de luchar por nuestro futuro. Debemos de serle fieles a Dios también en el futuro. O sea, los días que se nos aproxima. Porque saben ustedes, hermanos, si no, Dios tiene que hacer su lamento, como lo estamos leyendo aquí. Me acuerdo de Israel cuando andaba en pos de mí. Y esta advertencia o este lamento de Dios hacia la vida de su pueblo puede darse, hermanos, en la vida de los creyentes en este tiempo. Por eso la exhortación de la palabra de Dios en esta noche es: no debemos de faltar a nuestra fidelidad a Dios. Mantengamos esa fidelidad a Dios, para que Dios no tenga que expresarse de un tiempo pasado. Me acuerdo cuando andabas fiel. Me acuerdo cuando eras entregado. Me acuerdo cuando eras más temeroso. Me acuerdo cuando eras más humilde. Me acuerdo cuando... No. Dios no debe de expresarse así sobre su pueblo. Dios debe de expresarse sobre la vida de su pueblo como algo que se pueda estar viviendo hoy. Y oigan lo que sigue diciendo. Dice: del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, dice. ¿Qué dice ahí, hermanos? Oigan eso, cómo se siente, se percibe el sentimiento de Dios cuando tiene que decir: santo era Israel, tiene que decir Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, nosotros como aspirantes a la vida, nosotros como los que luchamos por agradar a Dios, por los que queremos ir a vivir en el cielo, yo quiero decirles en esta noche: estos valores nunca se deben de perder en nuestra vida. Nunca. Viene Dios y tiene que decir aquí: santo era Israel. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejó de ser santo? ¿Por qué dejó de llevar una vida entregada? Y dice: santo era Israel, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no les aprovechaba. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos. ¿Qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros nunca debemos de lastimar el corazón de Dios? Con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, hermanos, nunca debemos de lastimar el corazón de Dios. Aquí dice, hermanos, pleitearé, dice. ¿Saben ustedes, hermanos, si uno entra en pleito con Dios, uno lleva las de perder? Y eso de ponerse uno a pleito con Dios es precisamente apartarse uno de la voluntad de Dios, apartarse uno de lo que Dios quiere, apartarse uno de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios se complace. Aquí Dios se tiene que expresar, dice que está en pleito con su pueblo. Cada uno de nosotros, hermanos, los que estamos buscando a Dios, debemos de cerciorarnos que no estemos en pleitos con Dios. ¿A usted le interesa que Dios esté contento con usted? ¿A usted le preocupa que Dios esté alegre, que Dios está complacido, satisfecho con su vida? Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, eso lo debemos de vivir. Eso lo debemos de buscar. Las cosas que puede uno estar haciendo y estar golpeando al autor de la vida, inmediatamente hay que dejarlas, hermanos. Y dice, versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, dice. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Sedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante en esta, dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y dice, espantaos cielos sobre estos y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. ¿Qué dice? Impresionante aquí el lamento de Dios por su pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dice que cavaron cisternas rotas. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Se los voy a resumir en pocas palabras, así porque el tiempo lo tenemos bien medido. Es esto. ¿Qué tiene que estar buscando el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que estar anhelando el pueblo de Dios? Por ejemplo, todas las celebraciones que tiene el mundo hoy. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en medio de todo eso, en medio de todas esas fiestas paganas que existen en el mundo, cuántos no hay que profesan una religión metidos en todo esto? Miren, hermanos. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de aguas vivas. ¿Y qué tiene que estar buscando, mendigando un poquito de alegría en las fiestas? ¿Acaso no es Dios suficiente para nosotros, hermano? Yo quiero decirles, Dios es suficiente. No necesita uno nada que estar mendigando del mundo. Nada. Ni de sus fiestas, ni de sus celebraciones, ni de cuantos ofrecimientos. Dios para usted y para mí debe ser suficiente, hermano. No busque estar cavando cisternas rotas. No busque estar buscando qué hacer para poder alegrarse un poco. ¿Saben ustedes, hermano, de que Dios tiene que lamentarse sobre la vida de algunos que tienen que ver qué les cae en el mundo? Yo quiero decirles en esta noche, Dios para nosotros debe ser suficiente. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, dice de esta forma, dice: mas vosotros en Él estáis completos. Dice. Así debe ser la vida de la iglesia. Pero sin embargo no es así. Dios tiene que lamentar muchas veces sobre la vida de algunos. Tengo que reconocerlo aún dentro de la iglesia. Quiera Dios que Dios no tenga que lamentar sobre su vida, hermano. Leamos otro pasaje. De ahí esto sigue impresionante, pero leamos otro pasaje en el libro de Isaías capítulo 57. 57:10 dice así la palabra del Señor. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste, dice. ¿De quién te asustaste y temiste? ¿Qué has, qué dice? Faltado a la fe. Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Nunca se me olvida, en una oportunidad, un muchacho que estuvo aquí entre nosotros, pero bien fiel. Ya lo han visto ustedes en su momento. ¡Qué hombre más fiel! Una de las cosas que a mí me impactó mucho, mucho, mucho de él. Un día vino aquí a orar en la iglesia. Y me dijo, vengo a orar porque vengo a entregarle a Dios un sacrificio, me dijo. Y, de veras, le dije, ¿cuál fue tu sacrificio? Le dije, te quiero contar, me dijo, que le hice 7 días de ayuno a Dios, le había prometido, y aquí vengo a entregarle a Dios mi sacrificio. Me conmovió tanto ver la actitud de este muchacho. Dije, oh, qué bonito su sentimiento. Lo vi empezar a decaer de una forma y se empezó a venirse para abajo con el tiempo. Después de mucho tiempo lo encontré. ¿Y saben cómo lo encontré? Con una gran pistola en la cintura. Sí lo encontré, una gran pistolona en la cintura. Y platicando le dije, vos, ¿y qué te pasó? Le dije, ¿qué te pasó? ¿Dónde está aquello que vivías? ¿Dónde está aquello que hiciste motivar a muchos para buscar a Dios? Le dije, ah, mira, vos, aquí todo en la vida, todo pasa, me dijo, pero... Y le digo yo, ¿y si tengas necesidad que utilizar eso que llevas? Le dije, ah, pues lo uso, me dijo. Me quedé asustado, me quedé sorprendido. Pregunta a Dios, ¿de quién temiste? Pregunta a Dios. ¿De quién te asustaste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué ahora tienes miedo? ¿Y ahora qué pasó? Viene Dios y pregunta aquí en su palabra, ¿de quién temiste? La fe en la vida de la iglesia hace que uno, hermanos, pueda enfrentar las cosas difíciles y complicadas en la vida. Pero con la ayuda de Dios, usted saldrá adelante, hermano. Cerciórese que su fe no esté fundamentado sobre arenas movedizas. Porque el día que nos toque la prueba, hermanos, el día que nos toque que poner en práctica, pregunta a Dios: ¿de quién te asustaste? ¿De quién temiste? ¿Que has faltado a la fe?, pregunta el Señor. La buena pregunta es: ¿sigue luchando usted por su fe, hermano? Yo quiero decirles en esta noche, como iglesia, debemos de asegurarnos, debemos de fortalecernos, debemos de alimentar nuestra fe en Dios, hermanos, porque si no, puede fácilmente nuestra fe puede morir. Y eso es lo que no tiene que suceder con la iglesia. Entonces muchas veces Dios tiene que lamentar. Viene Dios aquí, pregunta y dice: bueno, ¿y de quién te asustaste? Si fuiste valiente, ¿de quién te asustaste? Si tenías un gran valor, ¿y qué pasó? Para que eso no pase, debemos de llenarnos de Dios cada día, hermanos. Leamos otro pasaje. Salmo 81. ¿Ya lo tiene? Versículo 8. 81:8. Dice así la palabra del Señor. Dice: oye, pueblo mío. O sea, escucha, iglesia. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, dice. Y en una oportunidad de platicando con algunos jóvenes, no de la iglesia, es impresionante el espíritu de ateísmo que se mueve en el mundo. Y ese espíritu de ateísmo, que Dios no existe y hay un rechazo a todo lo que es de Dios. Eso precisamente es el espíritu rebelde del hombre. Porque por más que se pueda negar y decir que Dios no existe, sería querer tapar el sol con un dedo. Porque la palabra del Señor sigue confirmando: yo soy Jehová, tu Dios, dice. Y no hay vuelta de hoja. O sea, todo ese espíritu de ateísmo que se mueve en el mundo, especialmente en la vida de muchos jóvenes rebeldes, tarde o temprano tendrán que convencerse que existe un Dios. Que dice aquí: yo soy Jehová, tu Dios. Dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo lo llenaré, dice. Oigan eso. Pero aquí otra vez aparece el lamento de Dios y dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, dice. Que no nos pase eso, hermanos. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Esto que acabo de leer aquí con ustedes Miren, hermanos, eso de ser uno saciado con lo mejor de la miel, que la miel simboliza la palabra de Dios. Sigámonos deleitándonos en Dios, hermanos, en su bendita palabra. De veras, se lo digo. Trigo habla del sustento, del pan, de la palabra de Dios. Sigamos llenándonos de ese pan que viene del cielo. Muchas veces Dios, hermanos, tiene que hacer lamento sobre su pueblo, como esto que acabo de leer con ustedes. Santo era Israel. Que Dios nos exprese así de su vida. Santo era. No. Que Dios se siga expresándose, como dice aquí en otro salmo, búsquenlo. Salmo 16. Ahora quiero explicar la otra parte, porque eso es tan importante, la otra parte de la enseñanza. La enseñanza de esta noche es el lamento de Dios por su pueblo y se está dando descanso a Dios. Bueno, ahí sí cada uno sabe, hermanos, pero cada uno de nosotros debemos de esforzarnos por darle descanso a Dios. Darle reposo a Dios. Salmo 16 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Cómo dice ahí? Señor quiere decir dueño. Eso quiere decir Señor. La palabra Kyrios, o sea, dueño. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros no podemos manejarnos por nuestra propia cuenta? Usted no puede decir, de repente agarra a usted y se va a ir a meter en algún lugar. No lo puede hacer porque tiene amo, tiene señor, tiene dueño. E igual que yo. O sea, así tiene que ser. Entonces dice: tú eres mi señor. No hay para mí. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Saben ustedes que en este tiempo la gente tiene que estar esperando una noche de paz? Dice: yo todas las noches disfruto de ese bien con Dios. De veras, todas las noches. No hay que esperar un día. No. Me enseñaron a esperar un día. Pero cuando empecé a entender y empecé a tener mi propio encuentro y mi propia experiencia con Dios, de verdad que sí disfruté de la paz que Dios da cada día. No hay para mí bien. ¿Qué dice ahí? Fuera de ti. Nunca cambia a Dios por un trabajo. Nunca cambia a Dios por un hombre. Nunca cambia a Dios por una mujer. Nunca cambia a Dios por nada, por una fiesta. Nunca cambia a Dios por nada. No hay para mí bien fuera de ti, Señor. Como cantábamos. Y fuera de ti, nada. ¿Qué dice? Deseo en la tierra. Entonces dice: para los santos que están en la tierra. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ser santo en este tiempo? Mucha gente, inclusive hay pastores que dicen: no se puede, hermanos, dicen. O sea, es decir, en contra de lo que la palabra del Señor dice. Lo que sí es cierto es que sostiene una lucha, se sostiene una lucha, se sostiene una guerra, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Oigan lo que se expresa de Dios para los santos, dice: para los santos que están en la tierra, que están en la zona 18, que están en Canalitos, que están en Misco, que están en Villanueva, que están en Boca del Monte, que están por Palencia, que están por Quetzaltenango, que están en los Estados Unidos, que están en la China, que están en Alemania, que están para los santos que están en la tierra. ¿Cómo se expresa Dios, hermano? Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros. ¿Qué dice ahí? O sea que sí se le puede darle descanso a Dios, ¿va? Sí, se le puede. Sí se puede darle descanso a Dios. Es que usted no se imagina, hermano, qué lucha las que vivo en mi trabajo. Así me dijo un día una señorita. Dice que me dijo que venía aquí a la iglesia. Viera, hermano, que el barrio donde yo vivo, viera que yo mejor me voy de vivir de ahí, me dijo. Porque viera que los muchachos que viven ahí, cómo me chulean, me dijo. Cómo, viera que a lo mejor me voy de ahí. Y tomó la decisión y se fue de ahí. Y se fue a vivir en un departamento. Después un día lo encontré por allá. Y aquí si nadie te molesta, le dije yo. Aquí si ninguno te molesta. Viera que el mismo problema tengo aquí, me dijo. O sea que el mal no depende de los lugares. El mal lo llevamos dentro. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que todas esas cosas malas que tenemos dentro debe de desprenderse para que Dios more en nuestra vida. Así tiene que ser. Para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia, dice Dios. Usted me podría decir, hermano, viera usted que yo vivo cerca de una persona que ala, no se puede. Es pero perverso, es malvado. Pues que siga en su vida así. Si puede compartirle, hágalo. Si puede evangelizarlo, hágalo. Pero lo que sí es cierto es de que en medio de un mundo donde hay tanta contaminación, sí se puede serle santo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Santo quiere decir consagrado. Santo quiere decir apartado. Por eso su vida es apartado para Dios en este mundo. Entonces dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros, a otro Dios. O sea, hay muchas personas, ay, cómo me duele aquí, hermano, mira. ¿Y quién lo manda a matarse a trabajar, pues? No se imagina la tensión que llevo aquí, es que, ah, la hermano, es que, ¿y quién lo manda a matarse a trabajar, pues? Hombre. Busque a Dios. Llénese de Dios. Repose en Dios. Descanse en el Espíritu de Dios. Y tendrá paz, aunque tenga mucho trabajo. Yo quiero comentarles. Fin de año que se nos avecina, se nos aproxima el campamento el fin de año. La verdad es que no se imaginan ustedes. Hay que pensar no en 100 cosas, en un montón de cosas para preparar el campamento. Pero de verdad que yo me quedo sorprendido que yo disfruto de la paz de Dios. ¿Te vieras? Disfruto de la presencia de Dios. Disfruto de esa cercanía con Dios. O sea que no hay tales de que uno diga, es que no se puede. Se multiplican los dolores de aquellos que son diligentes para servir a otros dioses. Pero usted sirva a Dios. Nunca deje de orar. Nunca deje de buscar, de invocar el nombre de Dios. Entonces dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas, ¿qué dice? Se le llama suerte, se le llama en nuestro término chapín o aquí en Guatemala, buena suerte se le llama cuando a alguien le va bien. Así se le llama. Pues qué suerte la que tenemos. Así le dijeron un día a un hermano, al hermano, qué suerte la que usted tiene porque tiene una familia bien unida. Qué suerte la que usted tiene, hermano, que tiene un hogar bien integrado. No, es la bendición de Dios. Él nos ha dado nuestra suerte, nuestra buena suerte. Y cuando a alguien le va mal, dice, qué mala suerte la que tuviste hoy, vos, dice la gente. Oh, lo que hoy sí, pero no se trata de eso. Séle fiel a Dios, no cambia a Dios por nada y el bien le seguirá. Sí, ahí viene, usted se va por ahí y le va a seguir el bien. Y sale de ahí y va por ahí y lo va a seguir el bien. Y se va por allá, como he contado otras veces, en una oportunidad, fíjense, hermanos, que me quedé, por alguna razón me quedé con mi vehículo, como eso, después de una sesión. Y altas horas de la noche, y en eso se paró un picopón de aquellos grandotes. Y se bajó un hombre así tatuado y todo eso, solo al verlo. Y daba una impresión de ver así una persona. Y se bajó y me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo, pues me quedé. ¿Quieres que te ayude? Me dijo, bien, le dije, necesito. Le dije, está bueno pues, me dijo. ¿Y llevas algún cable, algún lazo para que te jalen? No, le dije. Y le dijo, venite vos, le dijo al otro que iba ahí en el carro. Y se baja otro igual, mire hermano. Pero la apariencia de esos dos hombres daba miedo. Entonces le dijo, vos sacate ese cable, que ese lazo que llevamos ahí. Y el otro obediente lo fue a sacar y pusieron el picopón enfrente y amarraron el mío y me sacaron a un lugar donde ya me quedaba cerca y me dejaron bajo la luz. Y en ese jalón que me pegaron, se hizo un nudo aquel lazo. Pero un nudo, aquel nudo ciego que le llaman, que no se podía desatar. Él intentaba desatar y no podía. Y no saca el hombre una cuestión así, un cuchillón así, pues, y yo va a ver todo el panorama. Y lo saca y empieza a cortar el lazo así, y lo cortó. Y me dice, misión cumplida, me dijo. Nosotros nos vamos porque tenemos problemas con la policía, me dijo. Entonces así me dijo. Y yo me quedé viendo y se fueron. Yo dije, Dios mío, el bien nos debe de seguir. De veras. Donde usted quiera que va, el bien lo debería de seguir, no el mal. Yo no entiendo algunas veces cómo hay personas que van por aquí y chocan por allá. Van por ahí y van a tener problemas por allá. Van por allá y se les sale enemigos por todos lados. No, hombre, llénese de Dios para que no pase eso. De veras. Dice aquí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, pero ese es el Salmo 23, o sea, hice referencia a eso. A lo que voy es esto. Miren, hermanos, la verdad es que de descanso a Dios y Dios le va a dar lo que usted necesita. ¿De veras? Que Dios no tenga que lamentarse sobre su vida, no. De descanso a Dios. Haga lo que Dios quiere, haga lo que Dios le agrada. Leamos otro pasaje. Dice aquí en el Salmo 149. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Dice. Yeah. Alégrese Israel en su hacedor, dice. Los hijos de Sión se gocen. ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes, hermanos, de que cada vez que usted viene a la iglesia, no sé si usted le da gozo? Yo no sé si usted se emociona por venir a la iglesia. Yo quiero decirles, por alguna razón, cuando me ha tocado que trabajar, me ha tocado que ir a algún lugar y todo eso, y no estoy en la iglesia, de verdad hace falta. Ahora que estuvimos allá en el campamento de los jóvenes, desde que entré dije, siento que tengo rato de no entrar a la iglesia. Porque hace falta, hombre. Yo no entiendo algunas veces cómo hay personas que aparecen una vez al mes. O aparecen, como dijo un día el hermano Edgar Fuentes, dijo, dominguero. ¿No? Debemos de estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Dice. Así tiene que ser. Entonces, gócese en Dios, gócese en su Rey, gócese en su Hacedor, gócese al escuchar la palabra. Entonces dice, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza. Bueno, eso sí no lo tenemos como doctrina, porque la palabra del Señor no manda eso, porque para alabar a Dios debe de haber un orden, ¿no? Ya se imaginan ustedes que todos empiezan a brincar aquí, creamos un desorden y Dios no quiere eso. Dice, con panderos y arpa y canten, porque Jehová tiene, ¿qué dice ahí? Porque Jehová tiene... Yo le pregunto, ¿y usted alegra el corazón de Dios, hermano? Le preguntaba, hacía una pregunta a una familia, les decía, hermanos, les preguntaba a los padres, ¿y alguna vez los han hecho llorar a sus hijos? Sí, me dice, y eso es verdad. Hay hijos a veces que hacen llorar a sus padres. Hay mujeres que hacen llorar a sus maridos. Hay maridos que hacen llorar a sus hijos, a su esposa. No entristezca, hombre. no contriste a Dios. De verdad, haga que el corazón de Dios se alegre, aunque sea con un puñado de gente. De descanso a Dios. Otro pasaje, el libro de Isaías, capítulo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, dice. La tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Como quien dice, ¿dónde voy a descansar? Dice Dios. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre. ¿Y qué dice? Yo quiero decirles algo en esta noche, hermanos. Yo muchas veces he oído, así se lo digo, que quién es que le sale el mal carácter. ¿A quién es que su carácter se vuelve así, como dijo un hermano? Ni siquiera mecha tiene ya la pura pólvora. Llega el fueguito y ¡pa! Estalla. Tenga cuidado, porque eso significa falta de humildad. Ya. Si usted es una persona que rápido se enoja, así inmediatamente, ya está, pero ya echa rayos. Cuidado. Así no se le puede darle descanso a Dios. Así no se puede. Procuremos, hermanos, que nuestro espíritu conservar la humildad de espíritu. De veras. Y eso hay que irlo cultivando. Si usted no lo vive, si usted no lo cultiva, seguramente va a empezar a hacer que Dios llore o que Dios tenga que lamentarse. Dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué dice? Y que tiembla mi palabra. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis. ¿Qué dice? Saben ustedes, hermanos, esta expresión temblar, lo podemos temblar es enternecerse uno ante Dios. Eso es enternecerse uno. No ser uno de aquellas personas duro, va. Ah, qué cansado, qué duro esto. No. La ternura ante la palabra de Dios es de enternecer el corazón, como le pasó a aquel siervo de Dios llamado Josías. Le agradó mucho a Dios. Cuando empieza a faltar la humildad de espíritu, entonces uno empieza a sentirse grande, empieza a sentirse tan importante. No tiene que pasar eso con nosotros. La buena pregunta es: ¿usted le está dando descanso a Dios? ¿O Dios tiene que hacer lamento sobre su vida? Sí, me recuerdo. Santo era Israel cuando andaba en mis caminos. No tiene que darse eso. Amén.